Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, en medio de un país que está sufriendo una recesión económica reconocida por el propio ministro de Economía, la presidenta Dina Boluarte ya alista maletas para viajar nuevamente al extranjero. Esta vez el motivo principal es participar en la primera cumbre inaugural de líderes de la PEP organizada por el gobierno de los Estados Unidos. El Pleno del Congreso aprobó con 65 votos a favor la participación de la presidenta en la primera cumbre inaugural de líderes de la PEP organizada por el gobierno del presidente Joe Biden. La mandataria se mostró agradecida con el Congreso y aseguró que cuando sale del territorio nacional no se va a pasear, sino a trabajar. Escuchémosla.
Cada vez que uno sale afuera, uno no se va de paseo, vamos a trabajar arduamente. Creo que algunos de ustedes estuvieron en algún momento conmigo en Nueva York, que ni siquiera tenemos espacios para podernos alimentar, y eso no es queja, sino les digo cómo es la actividad allá afuera. Nosotros como país queremos buscar más inversiones para el bienestar de los más de 33 millones de peruanos y peruanos. Y en esa mirada de responsabilidad alta que me toca como presidenta de la República, gracias por haberme dado el permiso al Congreso, así que estaremos yendo allá. Ya me han informado que tengo ya confirmada la bilateral con el presidente Biden, así que ahí trabajaremos y conversaremos sobre el Plan Perú para esa lucha frontal contra el narcotráfico, por ejemplo, y entre otros intereses que el país tiene para buscar mayor y mejores inversiones.
Bueno, dice que ahora sí se va a reunir con el presidente Biden, o sea que por fin va a tener una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos y no una foto al paso durante una recepción como la que vemos en pantalla. Pero ¿cuánto nos están costando los viajes de la presidenta al exterior? En los 3 viajes que ha realizado hasta el momento hemos pagado la friolera de 1.000.000 de soles. Y es que la presidenta siempre viaja con una nutrida comitiva de funcionarios, además de personal del canal del Estado. Su primer viaje oficial, tras aprobarse la herramienta de la presidencia remota, fue a Brasil para participar en la 4ª reunión de presidentes de los Estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, y la asistencia de la mandataria al evento organizado por Lula da Silva originó un presupuesto que asciende a más de 230 mil soles para el traslado de toda la comitiva presidencial. Su segundo viaje, que fue a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también fue acompañada por una gran comitiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, una comitiva de 10 personas además, que incluía incluso personal de la FAP. En ese sentido, el presupuesto fue de 331 mil soles. Su tercer y último viaje, que fue a Europa, ¿no? Visitó Alemania, Italia y el Vaticano, donde se tomó su ansiada foto con el Papa Francisco. Para ese viaje se dispuso de un presupuesto de 379 mil soles, casi 1.000.000 de soles en 3 viajes de Dina Boluarte y el séquito que la acompaña a donde va. Se le preguntó por este tema a la congresista María del Carmen Alba y, fiel a su estilo, esto fue lo que respondió.
Se cuestiona mucho también los montos, cerca de 1.000.000 de soles en estos 3 viajes que ya ha realizado la presidenta. La democracia cuesta. Eso es una inversión.
La democracia cuesta, dice la congresista María del Carmen Alba. Bueno, ella tiene una interpretación muy particular y conveniente del gasto público, ¿no? Porque cuando era presidenta del Congreso y se cuestionaban todos los derroches que hacía el Parlamento, ¿se acuerdan de los buffets y todo esto? Que también fueron durante la gestión del presidente Williams. Ella salió a decir en alguna ocasión, pero ¿cuál es el problema? Si hay plata. No entiendo de qué se quejan. Pero esta es nueva, ¿no? La democracia cuesta, pues. El que puede, puede, y el que no, que aplauda, ¿no? Y ahora en el Congreso de la República, el fujimorismo le ha dado prioridad al proyecto del Defensor del Pueblo para justamente debilitar a la Defensoría del Pueblo. La Comisión de Constitución del Congreso sesionará hoy y la presidenta de este grupo, la fujimorista Marta Moyano, ya citó al defensor Josué Gutiérrez para que sustente su reciente proyecto de ley con el que plantea modificaciones para debilitar seriamente la institución de la Defensoría del Pueblo. Básicamente este proyecto plantea 3 cosas. Primero, prolongar el mandato del defensor, que cuando el Congreso no elija su sucesor, como normalmente ocurra, no asuma un adjunto interinamente, sino que el propio defensor continúe con todos sus poderes en el cargo durante los meses o años que se demore el Congreso. O sea, claramente ese es un planteamiento para permanecer en el cargo más allá de los 5 años que tiene como mandato el defensor del pueblo. Luego plantea poder elegir a sus adjuntos a dedo, sin ningún concurso público, o sea, ¿qué importa la meritocracia? Y también poder elegir al secretario técnico de la Comisión Especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, también a dedo y sin ningún concurso público, lo que va a facilitar que el defensor del pueblo, que fue elegido además por esta coalición que gobierna el Parlamento, pueda elegir a una persona que lo ayude a favorecer a los candidatos que sean del agrado de esta coalición para la nueva Junta Nacional de Justicia que se va a elegir en el 2024, cuando termine el mandato de esta. Por otro lado, Wilber Wakasi ha explicado en el diario La República que hoy estarían a punto de darle una estocada a la calidad universitaria. En medio de la crisis política, la Comisión de Educación del Congreso, que preside el legislador de izquierda José Balcázar, el del matrimonio infantil, agendó para este martes la aprobación de un dictamen de ley para otorgar el licenciamiento a las universidades en forma definitiva, sin dejar opción a nuevas evaluaciones sobre calidad del servicio prestado. El legislador, nada menos que el presidente de la Comisión de Educación, propone modificar el artículo 13 de la ley universitaria para que el licenciamiento de la SUNEDU en adelante tenga un carácter permanente, o sea que las evalúe una sola vez y a partir de ahí no se les vuelve a revisar, simplemente ya están licenciadas para siempre. Es decir, la SUNEDU ya no podrá realizar nuevas evaluaciones a las universidades privadas y públicas para la renovación de las licencias. En la actualidad, la licencia tiene que ser renovada cada 6 años, previa verificación de estándares mínimos de calidad. Y la educación peruana ahí siguió muriendo, gracias al Congreso y a la coalición que lo controla. Y también hay que decirlo, con la complicidad del Ejecutivo. Y siguiendo con el Congreso, sigue el suspenso sobre la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ayer contábamos que las bancadas que están detrás de esto están evaluando un plan B, ya no destituir a los 7 miembros de la Junta para no hacer tanto roche, porque se han pronunciado incluso organismos internacionales como la OEA y la ONU sobre el peligro de una decisión como esta, y que están evaluando, digamos, quitar solamente a 3, destituir a 3 de los 7, porque eso dejaría sin quórum a la Junta Nacional de Justicia, y eso les permitiría ganar tiempo para hacer algunas cosas que quieren hacer en este afán por controlar todo el sistema de justicia y también el sistema electoral en último término. Bueno, para frenar este atropello, la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú ha presentado un proyecto que propone modificar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia para regular las causales de remoción de los magistrados, porque recordemos que justamente quieren removerlos sin que exista causa grave y amparándose en que la Constitución no dice qué es una falta grave exactamente. Entonces interpretan cualquier cosa como falta grave. Pero según este proyecto, serían consideradas causas graves cuando, por ejemplo, los miembros de la Junta lleven a cabo reuniones con los postulantes a fiscales, jueces, jefes de la OMP y RENIEC durante la etapa de nombramiento, o cuando favorezcan o perjudican a los postulantes, magistrados o funcionarios en los procedimientos a cargo de la Junta, o cuando cometan actos de injerencia en procesos judiciales o investigaciones fiscales en curso, o sea, causales bien definidas, ¿no? No como ahora, que es un cajón desastre donde el Congreso está metiendo todo lo que se les ocurre. Además, el proyecto de Cambio Democrático establece que previa a la remoción de los magistrados hay una investigación en la que los miembros de la Junta tendrán un plazo no menor de 10 días para presentar sus descargos, o sea, nada de investigaciones sumarias como la que están haciendo en este momento. El texto está en manos de la Comisión de Constitución desde el 27 de octubre, pero como dicho grupo de trabajo está en manos del fujimorismo, este proyecto seguirá durmiendo el sueño de los justos. Ahora vamos a ver un extracto de la entrevista que publicamos esta mañana en Epicentro TV al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, quien todo indica sería la próxima víctima del Congreso después de la decapitación de la Junta Nacional de Justicia, porque hay nada menos que 6 proyectos de ley que plantean que los titulares de los organismos electorales sean sometidos a juicio político, justamente cuando deberíamos ir en el sentido contrario, ¿no? Que sean independientes, no, que se sometan a juicio político. Ese sería el siguiente paso en el plan, además, ¿no? Primero, controlar la Junta Nacional de Justicia y finalmente los organismos electorales para amañar las próximas elecciones. Pero veamos la entrevista.
Se comenta por los pasos perdidos. Bueno, primero es la Junta y luego ya le toca al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cierto? Hay ahí guardadas en el frigider, bueno, en el frigider no, ya las han sacado a descongelar, varias denuncias constitucionales en su contra y luego los más de 6 proyectos de ley que hay para incluir a los organismos electorales. En unos proyectos de ley piden el jurado y la OMP, en otros los 3, ¿no? Para que puedan ser incluidos en el artículo 99 de la Constitución y ustedes puedan ser pacibles o víctimas, según se mire, de un juicio político.
Se ha declarado por el Tribunal Constitucional hace varios años que las decisiones emitidas por la Corte Interamericana son, no solamente en cuanto a lo que resuelven, sino también en lo que razonan, exigibles para el Perú, aunque el Perú no sea parte del proceso. Eso lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional hace varios años, ¿no? Entonces, la Corte ha dicho que los juicios políticos no son pertinentes para las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Y recientemente en el caso Aguinaga y León versus Ecuador, ha dicho también que los juicios políticos no son pertinentes para las entidades electorales, para los miembros de las entidades electorales. Así que sería un despropósito tremendo que ocurriera lo contrario, contra el reloj de la historia.
¿Pero qué pálpito tiene usted? ¿Que después de la Junta van a por usted, valga la redundancia del usted? ¿Usted
en
siente,
realidad, no lo sé. No lo
si
sé,
van a por la
no
Junta, el siguiente en capilla soy yo.
Parecería que sí, pero no lo sé, porque no sé si los que están interesados en incumplir lo que dice la doctrina y lo que dice la jurisprudencia, la línea jurisprudencial trazada por la Corte Interamericana, es incorrecta según ellos, inapropiada también, es impropia de la soberanía jurisdiccional del Perú, que es una referencia totalmente, absolutamente histórica y además de un repunte del dualismo, es decir, el considerar las decisiones de las instancias supranacionales de derechos humanos como decisiones extranjeras, cuando la Constitución dice que son nacionales. O sea, es increíble que eso haya ocurrido y siga ocurriendo. Esa prédica es pues muy remota, de hace más de 30 años, ¿no? Cuando todavía no se pensaba bien sobre el carácter que tenían estos organismos internacionales. Pero dice la medida provisional dictada por la Corte en cuanto a mi persona se refiere, que el Estado tiene que garantizar mi seguridad para que yo siga con salud, con buena salud, pero además para que siga en el desempeño de mis funciones como las desempeño en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que no sé qué parte de esa determinación no la alcanzan a entender algunos.
Ya perdió el miedo, ¿no? Ya he visto que se ríe por no llorar ya, ¿no? Quizá ya es, quiero decir, ¿no?
Sí, pero el problema es que esas cuentas las paga el país. Esas cuentas las va a pagar el país. Ese es el problema, ¿no?
Además, no está solo el tema de la Junta Nacional de Justicia, está también este proyecto, esta intención de que el defensor del pueblo pueda elegir a sus adjuntos a dedo y también al secretario de la comisión que elija a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O sea, me parece que es un combo, digamos, ¿no? Valga el término.
Creo que está nunca mejor definido, de manera más sencilla, pero absolutamente clara, ¿no? No comparto, desde luego, esas determinaciones. No las comparto. Sí, yo creo que hay un orden preestablecido, que debe respetarse.
Bueno, todo indica que ahora van por Salas Arenas, ¿no? Es parte de este plan que ya hemos comentado. Vamos a ver qué sucede primero con la Junta Nacional de Justicia, si es que efectivamente en el pleno de mañana, o de pasado mañana, perdón, el jueves, se vota el informe que hizo la Comisión de Justicia, o como se ha planteado, se devuelve la Comisión de Constitución, de Justicia, perdón, para, digamos, que ya no sean 7, sino 3 los removidos, que se modifique el informe para que solamente se incluya a 3 como quienes cometieron la causa grave y se les destituya a ellos, para luego avanzar sobre los organismos electorales. Y ahora vamos a ver un extracto de una entrevista en Hablemos Perú, también un programa de Epicentro que sale todos los lunes, a la periodista Rosario Romaní de Infopaís, quien ofrece detalles sobre el caso Obrainsa, por el que la Fiscalía ha solicitado 24 meses de impedimento de salida del país para el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Veamos la entrevista.
Cuéntanos brevemente esta obra por la que presuntamente habría pedido 1 millón de soles de coima el gobernador regional de Ayacucho. ¿En qué consiste esta obra? ¿En qué estado está? ¿Y qué perjuicio ha ocasionado a la gente, a los vecinos, al ciudadano?
Sí, efectivamente. El problema, digamos, que no se limita o no se debe limitar únicamente a investigar a Oscurima si recibió supuestamente estas coimas de cerca de 1 millón de soles para favorecer a Obra Insa en la licitación de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra-Tocto-Vilcahuamán, el tramo básicamente de Condorjocha a Vilcahuamán. Vilcahuamán está ubicado a más o menos 4 horas de la ciudad de Ayacucho, es una zona turística, ahí ustedes encuentran el Usno, las Puyas de Raimondi, y por tanto se requiere, digamos, una buena infraestructura vial para que esta provincia salga de la pobreza y extrema pobreza. La pobreza supera el 60% de la población en esa condición y casi el 30% en extrema pobreza. Entonces, esta obra fue licitada por 138 millones de soles el último año de la primera gestión de Wilfredo Oscurima, y la ejecución inició, estamos hablando del 2014, y el 2015 inicia en su segunda gestión la ejecución de la obra. Ha tenido un sinfín de problemas desde ese año hasta hoy. No se ha formalizado, ¿no?, la recepción de la obra, porque una comisión de la anterior gestión regional identificó un promedio de 400 observaciones aproximadamente, ¿no? Y eso fue trasladado a Obra Insa con un sinfín de argumentos, no levantó las observaciones al punto que se declaró en quiebra, y hasta el día de hoy esa obra no está recepcionada. Mirando, por ejemplo, información del Ministerio de Economía y Finanzas, esta empresa se fue cobrando un promedio de 182 millones de soles.
Pero ¿en qué estado está, Rosario, en qué estado está ahora la carretera de Abra-Tocto-Vilcahuamán? ¿En qué estado está?
Ahí vamos.
¿Cómo quedó toda la gente que trabajó para Obra Insa en esta obra? Claro, Obra Insa se va, se declara en bancarrota, se va, le investigan, le da igual, pero ¿cómo está la carretera y cómo están las personas que trabajaron y las empresas que trabajaron para dar servicio a esta obra?
Se va, exacto, se va con 182 millones de soles cobrados, deja la obra prácticamente con 400 observaciones sin levantar, con un montón o un sinfín de pobladores de toda la ruta que va hasta Vilcahuamán, gente humilde, sin haberles pagado una buena cantidad de dinero. Ahora, vamos a tener testimonios, les han estafado, en otras palabras. Hay un sinfín de trabajadores que pertenecieron a Obra Insa que tampoco fueron remunerados, no les pagaron. Hasta el día de hoy tienen la esperanza en algún momento de cobrar esas deudas que le deben. La carretera está en una condición pésima, si podemos mirar, ahí está el video. Son imágenes del día de hoy, está en pésimas condiciones,
no,
está
rajada. Curva, ¿no? Una curva cerrada, sí, llena de desmonte.
Esa, por ejemplo, es una de las observaciones que le han hecho. Esa, por ejemplo, mire cómo está, ¿no? Son, digamos, aspectos técnicos importantes, ¿no?, que no han sido levantadas por esta empresa.
No hay a quien reclamarle, Rosario, ¿no? No hay a quien reclamarle, o sea...
Ahora no hay a quien reclamarle.
Esa curva, por ejemplo,
peligrosísima. Según los exfuncionarios de la gestión anterior, esta carretera se va a ir poniendo cada vez en peligro sin que nadie haga y diga nada. Hemos conversado con algunos de los consejeros regionales, tampoco han intervenido ni han intentado siquiera empezar con algún tipo de fiscalización a esta obra. Mira esa imagen de los huecos.
El hueco, ¿no? El hueco ya en mitad de la pista. O sea,
eso es una obra nueva. Es una obra nueva.
Bueno, definitivamente la corrupción lo corroe todo, ¿no? Todo lo que vemos a escala nacional también, digamos, es una réplica de lo que sucede a escala local y regional. Los invito a todos a ver el programa Hablemos Perú, que justamente pone el foco en los problemas regionales que, como digo, son muy parecidos a los de escala nacional, pero en otra escala. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana es feriado, así que nos vemos el jueves en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.